Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Samos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¿Ya?
Suerte, ¿no?
Sin tener la vista fija.
Es un ratero.
No, ¿quién? ¿De quién estamos?
Estamos hablando de rateros, pero ya no vamos a hablar de eso porque nos enojamos.
No, estamos ahora a punto de llevarles lo más entretenido. Exacto. De la información, lo más delicioso de las noticias.
La crema innata del devenir mundial. Sí, calentitas. El devenir que vamos a vertir sobre ustedes para que estén bien informados sin tener la vista fija. O sea, tengan la vista fija en la corneta. Nada más.
No, pueden dejarla ahí, no tienen que estar.
Es un bonito eslogan viejo de un programa de radio de noticias. Entérese sin tener la vista fija, porque pues vas manejando
vas oyendo el radio, pues no tienes que estar viendo la
leyendo,
tele, ¿no?
O leyendo un periódico.
No tienes que tener la vista fija. O sea, puedes andar con viendo la vista grifa si quieres.
Sí. O sea, puedes estar oyendo las noticias acá, mientras ves un escote delicioso abriéndose y mostrando unos.
Pero bien pacheco.
También, si quieres, o borracho, pero no debes estar manejando borracho ni pacheco.
No, nadie dijo que está manejando, nada más estás viendo un escote bien pacheco.
No tienes la vista fija.
Pues si estás viendo un escote, tienes la vista fija.
Sí.
Y entonces...
Justo en la pequita que está ahí en medio.
Y si están viendo un escote, pues no nos van a estar poniendo atención con lo que estamos diciendo aquí en el programa.
Cuando uno ve un escote, se quita todo tipo de pensamiento, ya nada más estás ahí... ¿No?
Ya no soy nada.
O sea, puedes estar hablando de algo importantísimo.
Ajá.
Y sientes la primera pulsión ahí en la entrepierna y... Se empieza a engurgitar.
Tetas, chichis.
Sí, sí.
Así, nos convertimos en unos idiotas. Más allá de lo que ya somos.
Pero sabes que está comprobado científicamente que los hombres empiezan a decir estupideces. Ya ves que te sientes medio estúpido cuando hablas con una mujer muy guapa.
Sí.
No es que te sientas medio estúpido, es que
también
te estás quedando un poco estúpido.
Yo me siento muy estúpido cuando hablo con una mujer muy fea, ¿eh?
¿Por qué?
O con un hombre, por el caso.
Feo.
O sea, yo me siento. No. Yo me siento muy estúpido todo el tiempo.
Pero cuando hablas con una mujer muy bella, sí baja tu capacidad de, digamos, cognitiva o de racionamiento. De raciocinio.
Sin duda.
No, o sea, te quedas estúpido.
Pues sí, es que empieza a pensar la otra cabeza.
Exacto, y yo creo que tiene que ver también con el flujo de sangre. A lo mejor se va del cerebro y se va a la entrepierna.
¡Cálmate, Sage!
Pues sí, se va.
Y me desmayo.
Por eso Sage no es muy listo.
¿Por qué? ¿Por qué dices que Sage no es muy listo? Es un hombre muy
exitoso. Si la teoría es buena, de que Sage, siendo un hombre tan...
O sea, cometió un error, que no fue brillante lo que hizo,
no,
pero eso no quiere decir que no
sea un
hombre
listo.
Pero
no estás pensando. O sea, ¿por qué te estás grabando con una erección frente a un espejo y lo estás mandando? No.
Con tu cara, además.
O sea, deja una cara. Ya lo saben, es una cabeza o la otra, pero nunca las dos juntas. No.
Sí, yo he mandado algunas de esas. ¿Quieres que te mande una?
No, muchas gracias. Déjalas ahí, si eres tan amable. No, no me las vayas a mandar.
Mira, podrían estar en internet porque...
Nadie sabría.
No está mi cara, entonces es imposible que se sepa que soy yo, ¿no?
No, la mía sí se sabría. Tiene un distintivo.
¿Ah, sí?
O sea, quien me conoce sabría que soy yo.
Ah, bueno, en mi caso también, quien me conoce sabría que soy yo. Pero
¿has
nada
visto
más
las ballenas orcas? Que tienen así unos como ojos blancos.
O sea, ¿es el pene orcas?
Es el pene orcas, sí. Orcasitas.
Bueno, dejemos de hablar de nuestros penes. Yo creo que no le interesa realmente...
Sus distintivos.
A nadie, a muy pocas personas.
Sus altivos.
Si quieren que les mande fotos, con mucho gusto.
Mi pene tiene su motivo. Sí, tiene un dibujo.
Su motivo.
Su motivo, sí.
Bueno, pero llegó la hora de cumplir la promesa de este programa, que es enterarlos e informarlos de lo más relevante del devenir nacional. Y vamos a empezar con esto. ¿Quiere usted engañar a los demás?
Se tiene que engañar a sí mismo primero. Y sí, los mentirosos acaban creyéndose sus mentiras.
Y una vez que te crees tus propias mentiras, es mucho más fácil convencer a los demás. Por ahí encontré una teoría, no sé si sea cierta, me la contaban, que cuando alguien está buscando en sus recuerdos,
ajá,
usualmente sus ojos voltean hacia el lado derecho. Pero cuando alguien está inventando un recuerdo o un chorazo, dice que voltea hacia el lado izquierdo.
Ok.
Sí, entonces...
Cuando estás acá, sí, no, te lo juro que estaba yo en...
Sí, fui a comer.
Sí, y así.
Sí, no, con el estaca.
Y ya, exacto. Sí, fuimos a cenar, Eduardo y yo, porque íbamos a trabajar.
Así es, o alguna cosa de ese estilo, pues entonces se sospecha que estás diciendo mentiras, si volteas hacia el lado izquierdo, si volteas hacia el lado derecho, estás buscando recuerdos.
Y hablando de pensamientos, Facebook lee la mente a través de un dispositivo. Les vamos a decir cómo funciona eso. ¿Sabes qué?
La ambición de Facebook no tiene límites, güey. No. O sea, no solo no quieren saber quién eres, cómo eres, dónde vives,
qué compras,
quiénes son tus amigos. Ahora también leen la mente a través de este dispositivo.
¿Sabes que muchas personas, creo que fue Steve Wozniak, uno de los diseñadores de las computadoras Apple originales?
El socio original de Steve Jobs.
Dice que él no usa Facebook y que nadie debería de usar Facebook. Porque de verdad recopilan muchísima información a través de Facebook de tu persona. Tus tendencias políticas, o sea, todo lo que pones en Facebook, todo lo que... Es más, a lo que le das click...
Tus gustos, lo que compras, lo que le das like...
Lo va recopilando.
Incluso el tiempo que ves una foto.
Se va enterando de todo. Y toda esa información después la vende a otras compañías. Entonces, por eso de repente te llega, no sé, publicidad a tu cuenta de X red social... De algo que estuviste platicando que querías.
Y sí sucede, ¿eh? A mí me empiezan a llegar de cosas que he visto por ahí y claro. Ya empiezan a llegar anuncios.
Ves una casa, por ejemplo, y te empiezan a llegar de grupos de bienes raíces, publicidades y teléfonos, así ofertas. Es. Entonces, bueno, tengan cuidado.
Y lo ves en Facebook y te empiezan a llegar en Instagram, porque además son compañías hermanas. De Zuckerberg.
Así es, Zuckerberg.
De Mark Zuckerberg. Pero por lo pronto, la pregunta más importante es, ¿cuántas veces al día piensas en sexo?
¿Cuántas veces? Pues son muchas. Se pierde mucho tiempo.
Ahorita ya llevo yo varias que pensar en sexo.
Sí. Sobre todo cuando pasó la del pasillo. Esa, ahí pensaste.
Oye, tiene lo suyo, ¿eh?
No, durísimo. La que está acá sentadita, ya sabes cuál. Esa, mira.
Súper, tiene lo suyo.
Sí. Como que, y además como que... Es muy amable.
¿Qué onda, nuevo? ¿Tú sabes qué?
¿Qué pasa ahí?
A ver, infórmanos. ¿Cómo está la
cosa? Sí dicen que le da duro, ¿eh?
¡Perdón! ¡No, cállate! Sí. No seas... Eso es lo que no se hace.
Al alcohol.
Eso fue un pésimo comentario.
Vete otra vez a tu caja, adiós.
Ve al rincón y piensa en lo que hiciste.
Estábamos hablando de cosas buenas.
¿Cómo acabas de nulificar tus posibilidades?
Además, te acabas de dar un balazo en la pata, güey.
Qué irrespetuoso. Yo me refería a que si...
¿Qué onda? ¿Que cuál es la historia? ¿Que si tiene o no tiene? ¿Es balón suelto? Okay.
Exacto.
Sí, es balón suelto, ¿eh?
¿Ah, sí?
¿Así? ¿Cómo? ¿Así?
Bueno, damas y caballeros, hablaremos de cuántas veces al día pensamos en sexo. Ahorita ya pensé otra vez.
Yo también, con lo que dijo el nuevo.
Y ahorita otra vez, sí. Y sí será, como dice.
No, ya cállate. Es que eso es lo que es feo.
Es bonito.
Sí, pero es feo andar hablando así de la gente.
No te gustaría que
no
dijeran...
No te conviertas en el bazooka.
No te gustaría... Sí, qué horror. ¿No te gustaría que dijeran eso de ti?
Sí.
No, le está calentando.
Le da durísimo.
Y a lo que se mueva.
Y no, lo que se dice es completamente lo opuesto.
Es que ya nuestra avanzada...
¿Ya qué?
Oye, unas historias de terror, de veras.
Y cosas feas que pasan, decepciones. Pero bueno.
Otra gran pregunta, muy relevante. ¿Qué tan importante es el tamaño de los testículos?
O sea, este programa es nada más pura calentura. Y ¿qué tan importante? O sea, ¿tener unos muy grandes o unos muy pequeños?
Así es.
Fíjate, yo no he
pensado. Ejemplo, los bonobos o los chimpancés tienen testículos enormes en relación al tamaño de su cuerpo. Pero por lo demás... Pues son modestos, ¿no? Pero tienen unos...
En cambio, los humanos grandes. No tenemos los testículos tan grandes, pero tenemos penes mucho más grandes que los de otros, chimpancés.
En relación a la masa corporal.
Orangutanes y gorilas son pequeñines todos, en relación a la masa corporal.
Pero tienen unas gónadas gigantes.
Pero nosotros tenemos unos penes gigantes. Y tenemos armas, y tenemos tecnología, y nos la pelan.
Con todo eso.
Che chango, mamón.
Ah, tenga. Siento ahí un poco de envidia de testículos
del chango,
de tu parte
mamón,
hacia los primates.
No, yo nomás digo que pues, serán muy lo que tú quieras, pero pues, peluca, viali.
Sí, muchos.
Sí, pero nosotros hemos mandado naves a la luna.
Bueno, y hablando de los animales, tenemos la experiencia insecto, el primer restaurante especializado en entomofagia.
O sea, tragar insectos. Entonces, que bueno, en México
tenemos...
Tú te has
comido varios gusanos, ¿no? ¿Y cómo se mata el gusano?
El de maguey.
El gusano se mata así.
Oye,
se
pero
mata así.
En México la entomofagia es una cosa
así,
bastante
así,
común.
Así, sí,
comemos grillos, jubiles. Comemos huevos de hormiga.
¿Alguna vez has ido a un club swinger?
Nunca.
¿Irías?
Pues es que tendría yo que ponerme de acuerdo.
Vamos, de parejas.
No. Yo decía con mi pareja, no contigo, güey.
Yo también.
Qué horror.
En fin. Bueno.
El club swinger.
Pero interesante, ¿no?
Sí. ¿Hay muchos club swinger aquí en México?
Tengo entendido que sí, sí hay.
Hay varios. Sí. Y hay gente ahí que
le gusta el swing.
Y por acá y por allá.
Y sí, mira, yo era tuya, mía, te la presto, acaríciala.
Ok.
¡Hazla tuya!
¡Pero la...
¡Ahí! ¡Donde el topo da portazo!
Eso nunca lo dijo el perro Bermúdez. ¡Ahí donde el topo da portazo! O sea, en el de plano...
Sí dijo, ¿no?
Donde el topo...
¡Ahí donde la araña!
Teje su nido, sí.
Ahí
donde
sí
la telaraña teje su nido, digo, la araña teje su nido, sí, pero...
Pero donde el topo da portazo...
Donde el topo da portazo...
¡Da portazo!
Creo que nunca lo dijo.
Bueno, sí, sí entiendo. Vamos a la que sigue. No, que no es el top 10, ¿verdad?
No estás en el top 10.
Que es la número...
Vamos a la que sigue, güey.
Finalmente las aerolíneas...
Así va a ser la muerte. Vamos a la que sigue, que es la número...
Cero, se acabó, ya no hay más.
Es la número a la chica.
Y algún día, ¿eh?
Sí, sí, un día de estos te van a decir, bueno, vamos a la siguiente, que es la número...
Y ya no habrá más.
Ya no hay nada.
Negro. ¿Quién de los dos se irá primero?
Cállate, güey. Cállate. Y la risa de este hijo de...
Fíjate que... Bueno, aerolíneas finalmente revelan cuál es el peor lugar para sentarte en un avión, porque si hay un accidente es casi seguro que te mueras.
Y no les va a gustar, ¿eh? No les va a gustar lo que van a escuchar. Ustedes están pagando el boleto más caro por ser los primeros en matarse.
No me digas. Entonces el que está más en peligro es el piloto.
Pues no, porque él tiene el control, él sabe. Es como el que viene manejando. Tú sabes que en los accidentes de coche es muy común que la persona que vaya manejando,
se salve.
Porque tú ves venir, sabes para dónde va a dar el coche, tú vienes manejándolo. Es lo mismo en una aeronave. Me imagino, bueno, habrá ciertos accidentes aéreos que ya no hay nada que hacer, ¿no? Ni el piloto.
Fíjate que yo quisiera morir como como mi abuelito.
Ajá.
Que murió tranquilamente.
¿Entre las piernas de un etaire?
No. Dormido. Y no quisiera morir gritando de miedo como toda la gente que iba con él en el coche cuando iba a...
¡Qué horror! ¡Dormido! ¡Qué chiste tan feo, güey! La gente que iba gritando horrorizada mientras él iba plácidamente dormido
en el coche.
¡No!
Manejando.
¡No! ¡Qué feo! ¡Abuelo! No, cállate, güey. ¡Qué chiste tan oscuro y horrible, güey! ¡Vámonos de aquí rápido!
¡El mezcal no da cruda!
¡Ay, no, ma! ¡No, ma! ¡Por favor!
¡Y es perfecto para el consumo humano!
Yo bebo mucho mezcal, me gusta muchísimo el mezcal, y el mezcal, lo siento mucho, pero sí da cruda.
¿Sí? ¿Sí te entra la cruda?
A mí sí me da cruda con el mezcal. Ahora, también, me bebo 2, 3, 4, 5 mezcales en una sentada, y entonces sí me da cruda.
Yo pensaba que no existía el licor que de verdad no te diera cruda.
Sí existe. Uno que a mí no me da
cruda. Sí existe.
El sotol.
Es lo que te iba a decir.
El sotol no
da
cruda.
No sé si te acuerdas una vez en mi casa que nos echamos tú y yo una botella así como de 2 litros de sotol.
No de 2 litros, pero sí pon tú que nos habíamos sentado medio litro entre los dos.
Medio litro cada quien, pero una garrafa. Y yo estaba seguro que iba a estar muerto al día siguiente y desperté desvelado, pero sin cruda.
Lo malo es que el sotol no sabe muy bien. No me gusta mucho.
Yo ya ni me acuerdo, fue hace mucho, pero pues es me pareció maravilloso.
Es un aguardiente del norte de la República. También está hecho con agaváces, no me queda claro exactamente de cuáles son.
¿Bacanora has probado? De allá de Sonora.
No, ese sí no.
También es así como mezcal. Fuerte.
Ajá, pues son aguas locas de allá del norte, pero...
El sotol es de Chihuahua, ¿no?
El sotol es de Chihuahua. Del norte de la República. Allá. Pero en Chihuahua sí consigues buen sotol y ese sí no da cruda.
¿Y has probado la lechuguilla?
Fíjate que no.
También es otro trago que hacen así como aguardientoso allá en la sierra de Chihuahua.
Que tú estuviste en la sierra haciendo un documental y entonces ahí... Probaste...
El tezguín, ¿no?
Probaste la de un rarámuri, ¿no?
No.
La bebida preferida de un rarámuri. Sí.
Bueno, en ese caso probé la de varios.
Sí, el tezguino.
Sí,
¿es tezguino o tejuino?
Le dicen de tejuino también, pero es una cosa diferente en Jalisco. El tezguino que hacen allá en la sierra de Chihuahua es una especie de cerveza de maíz.
Ok.
Que se consume ya fría, se la hacen en unas grandes
ollas. ¿Sabe bueno?
A mí sí me gusta. O sea, el único problema es que es tradicional. Entonces, de repente, se hace ahí una... Como un team back del fútbol americano.
Ajá.
Y agarran un guaje, una jícara.
Todos le meten ahí su guaje.
Sí, y como tiene todavía el maíz flotando, ves como al compita que te lo está pasando, se le quedó el maíz en los bigotes.
Y lo
bigotes,
vuelve a meter.
En los bigotes, le da el trago y después te lo ofrece. Y pues, ni modo. Como es una cosa ritual, pues no te puedes...
ahí te va con baba de indio.
Así es. Sí, o de chavochi, que es como le dicen a los que no son indígenas.
¿Chavochi?
Los chavochis.
Y cuando viene una güera, mira qué chavochi está la... qué chavochi está la gringa, qué chavochi culito.
Así es.
Mira qué chavochi. Eso es en el lenguaje de los rarámuri, qué chavochi culichi. Sí, exactamente. Es cuando viene una gringa sabrosa.
No, no, no necesariamente son gringas, son los mestizos, los blancos,
sí, bueno,
que
la
viven
gente
allá,
que no es indígena,
pero que vive allá en la sierra.
Muy bien.
Porque las gringas, pues, son gringas también.
Tan queso y tortilla de harina y todo.
Sí, sí, son buenas, efectivamente.
Sí, sí, unas nalgas.
Además, las siete palabras que tienen prohibido decir tanto Kate Middleton como Meghan Markle.
Y sí, tienen palabras prohibidas. Las ¿qué son? ¿Son duquesas? ¿Son princesas? Son princesas, ¿no?
Sí,
se
bueno,
casaron con el príncipe.
Es princesa la más grande, Kate Middleton.
Y la chica, la otra no.
No sé qué cargo tiene porque...
Cargo, bueno, título nobiliario.
Título nobiliario, sí, qué cargo, ni quiero. ¿Sabes qué cargo tiene?
Sí, una culpa horrible por todas tus chicas.
¿Cuáles? ¿Por qué me estás desprestigiando, güey?
Algunas...
Aparte con infundios.
Güey, algunas habrás hecho.
Algunas sí
no
he
sé,
hecho, pero
algunas
pero
que
tampoco.
Seguramente yo no sé. O sea, hay unas que yo he hecho que tú no sabes, pocas. Pero hay unas que he hecho que no sabes. Bueno, ahorita
sí,
que lo pienso, que se ve que sabes todas, güey, pero...
Sí, pero... tú también me sabes varias, esa es la verdad.
Está bien.
¿Sabes a qué me sabe?
Ya, otra vez. Dale con eso,
güey. ¿A qué tienes curiosidad?
Es increíble.
¿A qué quieres probar?
¿Sabes cómo me pesa que no me hayas contado absolutamente todo? Y lo mal que me sabe, que me escondas cosas, güey.
Qué duro, ¿eh? Qué
sí,
duro.
Sí, así es.
Tener que enfrentar estas pláticas. Bueno, además, vete de vacaciones gratis a Finlandia, el país más feliz del mundo.
Ellos te pagan para que vayas y aprendas un poco de felicidad finlandesa.
¿Es diferente la felicidad finlandesa
a la
del resto
del
mundo?
Por lo menos es mayor la felicidad finlandesa que la del resto del mundo. Y entonces los finlandeses quieren compartir sus... Fíjate que los finlandeses tienen una y no me acuerdo del nombre, pero tienen una manera de reposar, de descansar los fines de semana, que se trata de estar en tu casa solo emborrachándote. Solo y bebiendo.
Entonces es súper mexicano también.
Sí, pero o sea, en Finlandia es como toda una tradición. Se quedan en su casa en pijama y se sirven alcohol fuerte desde que se despiertan. Y se vuelven a dormir por ahí de la 1 o 2 de la tarde, ya caíste. Y te duermes hasta el otro día.
O sea, te embriagas de 8 de la mañana a 1 de la tarde,
¿sí?
Y luego te duermes hasta
y
el día siguiente.
Y te duermes hasta el día siguiente.
Me encanta el
suena
plan,
bien.
Wey, solo.
Sí.
De buró.
Sí, a lo mejor con un poco de acuavito, no sé qué beban en Finlandia, algún agua loca de allá.
Pero con tu familia, los niños, todo.
Los niños no, yo creo que esos no beben. Yo me imagino que es para gente que vive sola.
¿Quién sabe? Porque allá en esos países sí les dan alcohol.
No, pero está muy mal. El alcohol a temprana edad causa problemas.
Yo tengo un cuate que su papá es ruso.
Ajá.
Y me contaba que cuando su papá
vodka
iba a la primaria,
ajá,
le daban su lunch, le ponían una manzana, un sándwich y una cerveza.
¿Eh?
Una cerveza.
¿Al niño?
Al niño. Y no nada más a él, a todos los niños de la escuela
en
Rusia.
¿Por qué son tan alcohólicos los rusos?
Pues sí. ¿Pero te imaginas? O sea, es algo choqueante.
Una chela.
Una chela en la mochila del niño de primaria.
No sé. Sí.
Niños, vamos al recreo, saquen sus cervecitas.
Sus cervezotas, porque además cuando eres niño es una... Es como si tú te tomaras una...
Una lata, es una caguado para
una
un
niño. Una de esas japonesas, una Sapporo, que es una latota como de al litro.
De al litro,
me
sí.
Me encanta esa cerveza que viene... Ahorra tiempo, te traen una cervezota de al litro. Hay unas también, las Kirin, que es como una caguama y te la traen a la mesa, toma, para que te empujes.
Lo malo es que si no te la tomas rápido, se te va calentando.
A mí no se me calienta.
Más que el...
Sí, el hocico.
Y el...
Pero, también puede ser.
El fufurufo.
El fúfaro.
Bueno, una de cada 5 tazas en la oficina contiene materia fecal.
Popó, así es, eso es lo que trae su café, un poco de materia fecal.
Cacahuate.
Que, cacahuate, si usted en la oficina usa las tacitas que... Ay, ya están lavadas.
La tacita.
Sí, no se preocupe, Gutiérrez, ya las lavó la señora de intendencia. Tiene
ajá
popó. Tiene unos rastros de...
Ahora, ¿a quién le toca la taza con premio?
¿Quién se comió la caca del cabá?
Tú. George.
George.
Haiga sido como haiga sido.
Tiene popó.
Gracias, Felipe. Bueno, la mujer que dice, estoy engañando a mi esposo, pintándole el cuerno, porque él se rehúsa a ir por los chescos.
Se rehúsa, no va, no baja, no hay manera, no, por más que se lo pido, no lo convenzo, dice que no.
No lo entiendo.
Yo tampoco.
Es uno de los grandes, grandes placeres.
La verdad,
que hay en la
sí,
vida.
Es bonito, es saludable. Es además de todo, bueno, hay que devolver el favor. Porque uno espera que. Pues que.
Hay que devolver el favor. No, 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 no se hace,
o sea,
por devolver el favor.
No,
se hace por el puro gusto y sin esperar nada a cambio.
Pero no, yo sí espero que un poco de reciprocidad, ¿no? Oye, eso y un vaso de agua no se le niega a nadie. Sí.
Bueno, y si yo no como carne, mi mascota tampoco.
No, las dietas veganas para perros y gatos ganan adeptos. Los perros y gatos son carnívoros, por favor, revísenle los colmillos. evolucionaron para comer carne y huesos, por favor.
Bueno, una mujer quiere abrir el spa vagina.
¿Perdón?
En el Reino Unido.
¿Esta spa vagina?
Sí, va a ofrecer vagiciales.
Ok.
Que son facial, como faciales, pero para la vagina.
Pero espérate, a ver, ¿te aplica el facial con la...? ¿Cómo está?
No sé bien cómo está.
Porque yo esos faciales sí me los he aplicado y sí rejuvenezco, ¿eh?
No creo, ¿eh?
Quedo más terso.
Bueno, sí te sientes rejuvenecido.
Sí, cómo no.
Después de ahí un...
Te ves más joven, es más, pareces bebé ahí. Facial. Saliendo. Sí. Naciendo.
¡Ay, no! bueno, luego les contamos acerca de este spa vaginas allá en el Reino Unido.
Ya nadie va a hablar con nosotros nunca, güey. De verdad.
Y el top 10 del día de hoy se llama...
Estaba a punto de ser mi novia, pero...
Oyó la corneta.
Y ya. Y dijo... Y ya no, no.
Ah, este pelagatos de
¿cómo
quinta.
¿Cómo creen?
Ya parece.
Estaba a punto de ser mi novia, pero...
Pero, pues encontré la palanca al piso. Y dije, sí, no. ¿Su nombre es qué? Ah, ¿su nombre es Denise?
¿La del hombre en París?
Sí, yo me quedé con otra Denise, pero ya vamos a dejar descansar a Denise Merker.
Que por lo visto...
Es una mujer tan guapa, tan culta, tan inteligente y tan interesante que es imposible
no dedicarle
unas... Es que
la combinación es...
Unas horas de plática.
La combinación es realmente, o sea, es mortal, güey. Es bella, es
guapa,
inteligente,
culta.
Guapa, culta,
inteligente. Uh-huh. No hace falta ser simpática.
No, a mí me gusta así, que no
sangrona,
sé, que sea acá...
Pesada.
Displicente, que te esté todo el tiempo pejeando, güey.
Con la mirada.
Sí, sí, ata, cállate.
¿Tú quién eres? ¿Tú qué sabes? Tú eres un idiota.
¿Qué dices? Ve los programas que Denise. Conduces, Denise, y lo que quieras.
Sígueme diciendo
quieras
y písame con tus tacones,
sí,
Denise.
Sí, sí, sí. Adiós.
Aquí en...
Aquí en
el estudio de
en
grabación.
El estudio, exacto.
Sí, precisamente. Bueno, si quieren participar en el Top 10, estaba a punto de ser mi novia, pero... @ La Corneta FM.
Siente el placer del pensamiento crítico.
Goza con el éxtasis del método.
Satisface tu deseo de conocimiento.
La Corneta te lleva de la mano al mundo de la ciencia.
Muy bien, esto brota de la revista muy interesante que tiene efectivamente artículos sumamente interesantes sobre ciencia como este. Seguramente han escuchado esta necedad de que tú, estaca, puedes alcanzar tu potencial si te esfuerzas, porque en realidad tú solo utilizas el 10% de tu capacidad cerebral.
Lo cual deja abierta esa cuestión que muchos charlatanes han aprovechado para hablar de inteligencias no conocidas que posee el humano, de reservas de conocimiento antiquísimo, o a lo mejor de origen extraterrestre o divino, que están ahí en nuestro cerebro y a las cuales podemos contactar o de las cuales podemos abrevar. Puro Chilinsky, niñas y niños.
Puro choro. Esa frase que es falsamente atribuida a Albert Einstein, que lejos estuvo de rebuznar de esta manera, de que solo utilizamos el 10% de nuestra capacidad, pues ha generado, ha abierto espacio para que ciertas doctrinas, como por ejemplo la cienciología, esta iglesia que dicen,
religión.
O religión, uh-huh. O lo que como quieran llamarle, que dicen que tiene atrapado a Tom Cruise y que no lo deja salir porque tiene evidencias horribles de su homosexualidad supuesta.
Que parece ser una práctica común entre los cientólogos o cienciólogos, que esto de extorsionar a sus feligreses.
Que es lo mismo, uh-huh. La dianética de la cienciología. Bueno, pues ellos dicen que hay poderes psíquicos latentes o una inteligencia potencial desmedida, que esto no es verdad. El cerebro humano consume el 14% de la energía total del cuerpo, a pesar de que solo constituye el 3% del mismo.
O sea, nos sale caro el cerebro, pues, en términos evolutivos, en términos de lo que necesitamos para sobrevivir y la energía que esa parte de nuestro cuerpo consume, sale caro el seso.
La parte más sofisticada del cerebro, la corteza cerebral, está totalmente arrugada. Es decir, si le extendiéramos la corteza sería como un mantel individual, pero está toda doblada encima, uh-huh, de la masa encefálica, porque estas superficies se incrementan. Y esta fue la manera en que la naturaleza encontró de incrementar las superficies, que son las partes más sofisticadas del cerebro. Uh-huh. Y cada rincón de la bóveda craneana está ocupada y cada... una de las neuronas que en ella habitan, uh-huh, son fundamentales para el funcionamiento de todo el cuerpo. Es decir,
ahora,
no se desperdicia nada. El 100% de la capacidad cerebral que tenemos la utilizamos.
Ahí les va un argumento que a mí me pareció que viene en este artículo, muy interesante y muy contundente, es que somos macrocéfalos, o sea, tenemos la cabeza grande. Y no la tenemos más grande.
Unos más que otros.
Unos más que otros. Pero bueno, no la tenemos más grande al nacer, porque si naciéramos ya totalmente desarrollados, y ahí está el por qué los bebés son totalmente indefensos hasta cierta edad, y la cabeza, la famosa mollera, no se cierra. Se termina de cerrar y de
solidificar.
De solidificar hasta cierta edad, es porque nos sigue creciendo el cerebro. Si no fuera de esa manera, no cabrían los bebés, no saldrían por el útero materno. O sea, el diseño...
De por sí es un broncón.
Siempre sale esa palabra diseño, nadie nos diseñó, evolucionamos. Pero bueno, el asunto es que nuestros cuerpos están hechos para tener estas cabezotas porque necesitamos nuestros cerebrotes para funcionar como humanos.
Así
nuestra
es,
especie requiere de ese potencial de cerebro.
Desde el punto de vista evolutivo, carece totalmente de sentido que la naturaleza desperdicie el 90% de su capacidad.
Ahora,
potencial.
¿De dónde salió, sino de Albert Einstein, esta frase o este concepto de que solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro? Fíjense ustedes que viene del siglo XIX o principios del siglo XX, de personas, por ejemplo, como Pierre Florent o Florence, o William James, que en un ensayo que se llamaba Las energías de los hombres de 1907. Imagínense usted, 1907. Acuérdense que la ciencia avanza a pasos agigantados y esta es información de hace mucho, mucho tiempo. Venía una frase que decía: solo aprovechamos una pequeña parte de nuestros recursos mentales y físicos. No se habla de un porcentaje en ningún momento y creo que la frase puede ser interpretada muy fácilmente.
Él se lo sacó.
Yo podría ser.
¿Eh? Él se la sacó de la manga.
Pues sí, pero digo, o sea, ¿tú estás de acuerdo que tú ocupas muy poca parte de tu potencial físico, Eduardo, o no? ¿Levantas pesas todos los días? ¿Eres un atleta de alto rendimiento? No, pero no. El potencial está ahí. Tú podrías...
Eso es otra cosa, de lo
exacto,
que pueda yo construir exacto, con mis estructuras neuronales,
es otra cosa,
desarrollándolas al máximo, eso es totalmente diferente.
Digo, yo tengo un cuerpo sano, de hombre de 45 años, podría yo hacer pesas y dedicarme a ser una persona muy hábil físicamente, pero me costaría trabajo.
Y yo
igual
tengo
que
un cuerpo
si me
asqueroso,
estudiar...
que bien podría verlo como una oportunidad de desarrollo, ¿verdad? De alcanzar
exactamente
mi
si usted...
potencial máximo.
Es un flacucho ñango, un sotaco panzón. Si usted, ahí hay potencial. Si usted es un marrano irredento, ahí hay potencial. Véalo como una ventaja y no como una cosa
mala.
Hay
otro punto interesante de dónde sale esta creencia. Resulta que un hombre llamado Carl Lashley, allá en la década de los años 30, de los 1930, experimentó con ratas, les quitó pedazos del cerebro y descubrió que aún así podían funcionar e incluso podían reaprender tareas específicas. Uh-huh. Y de ahí este güey medio vislumbró, bueno, entonces a lo mejor no estamos usando el potencial. Simplemente no entendía cómo funciona el cerebro, que tiene dos hemisferios que se pueden uh-huh. compartir tareas cuando falla una parte de ellos.
Y ahí eso se lo puedes aplicar a todo el cuerpo. No somos lagartijas y no regeneramos un miembro perdido, pero sí desarrollamos habilidades donde la musculatura, o en este caso el cerebro, desarrolla partes nuevas, células nuevas, o empieza a potenciar algunas células para lograr hacer trabajar algo a lo cual le falta un pedazo. Por ejemplo, hay gente que le han dado un balazo en la cabeza que sigue funcionando, aunque le falta un pedazo del cerebro.
Sin embargo, entonces, parte de sus capacidades seguro pierde.
Pero no quiere decir que tenemos ahí cerebro gratis, ni nos sobra nada, ni los extraterrestres nos dieron ni madre. Somos una especie de monito, un monín, muy monín, que funciona bastante bien en este plano y en esta tierra y en esta existencia.
Sí, a mí también me da risa Bazooka Joe.
Sí.
No lo que dice él.
No, y lo que hace en realidad. Porque no sé si síganlo, por favor, en Instagram o en Facebook. Porque
¿de veras?
Es una cosa muy chistosa. Es una especie de adolescencia perenne. Es como una especie de George de Polanco, si es que se acuerdan todavía de George de Polanco, pero plus, plex, porque digo, sale en el radio, sale en la tele, es famoso.
George de Polanco también es famoso y exitoso. Es como hijo de es como papá. De Bazooka Joe, George
Papá.
Los dos son papás.
Sigan a Bazooka Joe, la verdad se van a divertir, no los va a defraudar.
Te cae.
Todos los días postea mujeres en poca ropa. Es una cosa así moderna y
elegante.
Elegante.
Arroba Bazooka Joe Radio, ahí lo pueden seguir en sus redes sociales. Bueno, pero hablemos de otras cosas. En este momento vamos a entrar.
¿Por qué te vino Bazooka a la mente? Porque si vamos a hablar de evolución del ser humano.
No lo quería yo evidenciar.
Y te llegó.
Protohumanos.
Protohumanos como Bazooka. Exacto.
No, no tiene nada que ver con eso. Le mando un abrazo a Bazooka Joe, que sí, de verdad me hace muchísima gracia, soy su fan. Pero vamos a hablar acerca de partes del cuerpo que no sabemos que tenemos o no sabíamos que teníamos. Y realmente es una lista sorprendente de cosas. Y vamos a empezar por atrás. Vamos a empezar por la cola.
Efectivamente,
tú,
todos...
Y tú, que me escuchas, y tú, tienen cola.
Bueno, tienen los vestigios.
Tuvieron cola.
Si tuvieron cola, por lo menos unas semanas, cuando estaban gestándose en el cuerpo de su madre, ustedes tenían cola, en efecto. En algunos casos no se va, pero y le va muy mal luego a sus bebés, sobre todo si nacieron en el medievo con cola, pues, se los escabechaban porque pensaban que eran hijos del diablo. Sí, en efecto.
Y no nos referimos a la colita.
No.
Que nunca he entendido yo eso.
Yo tampoco.
A ver, cuando te dicen te vas a la cola, te vas para atrás, ¿no?
Sí, no para adelante.
No para adelante.
¿Qué se refieren a la cola?
Nunca he entendido yo eso. Pero bueno, estamos hablando de la cola que va atrás, que al parecer tenemos en la época en la que estamos, en las primeras semanas de la gestación, pero en el vientre materno la perdemos, salvo esos raros casos, como decía el estaca. Se convierte esta cola, más adelante en la gente normal, en el coxis.
Uh-huh.
Ese es el último vestigio que queda de lo que era la cola, que es el último hueso de la columna vertebral.
Lo que queda de tu cola, que suena muy feo, o sea, mira, esto es lo que quedó de tu cola, suena bastante feo, pero así es el coxis, es ese remanente de la cola. Eso
imagínate,
parece
que
bastante...
que los humanos tuviéramos cola, sería muy divertido, ¿no?
De tener tu vaso de tu en la fiesta, podría estar fumando con un popote con la otra mano y el vaso de alcohol con la cola.
Sí, ¿no? Bueno, y a lo mejor en vez de pedirle a tu suegro o al padre de tu novia la mano de su hija, le pides la cola de su hija.
Estaría bien, imagínate, no sé, estás abrazado, agarrándole la cola a tu novia.
Exacto.
Con tu propia cola, con tu cauda. ¿Es cauda o cola?
Es lo mismo, son sinónimos.
Ok.
En la cola. O si vas al gimnasio, habría aparatos y pesas específicamente para estar bien mamey de la cola, ¿no? Para
imagínate
una cola musculosa, gorda, rígida, fuerte.
Imagínate al presidente firmando acuerdos internacionales con la cola. No estaría mal, ¿no?
A todos los presidentes, al presidente.
Bueno, yo lo dije al presidente del país que sea, al presidente de Estados Unidos, dándole la cola al presidente de Francia, por ejemplo. Bueno, dejemos la cola atrás y vamos a otra curiosidad anatómica del humano moderno que en algún momento, como lo tienen los reptiles, tuvo no solamente párpados, sino una tercera membrana que
como
se cerraba, o sea, como los gatos, no un párpado superior e inferior, sino una tercera membrana que se cierra alrededor del ojo para pues darle humedad, ¿no? Para alcanzar a limpiarlo. Ahora, ustedes si quieren ver ese remanente del tercer párpado, solamente fíjense en la comisura interior del ojo, o sea, la que está más pegada a la nariz de cualquiera de sus dos ojos. Ahí está lo que queda, los remanentes de ese tercer párpado que ya no funcionan más que precisamente para ayudar las secreciones lagrimales de los ojos.
Y bueno, también están las muelas del juicio, que salen más o menos en los años, cuando uno tiene alrededor de 20 y tantos años, que supongo yo que antes eran muy útiles porque íbamos perdiendo los dientes, como no había higiene dental ni dentista, se nos picaban, se nos caían, y para poder seguir sobreviviendo y masticar salían unas muelas más adelante en la vida, pero hoy en día pues ya casi todo mundo se las quita, ¿no?
Sí, recuerda que si tienes por ahí pues perros que pasen por tu casa, reviéntale las muelas a cualquiera que veas, ¿no? O sea, siempre.
Eso dice el refrán, ¿verdad?
Perro que pase por tu casa, rómpele las muelas.
Bueno, luego, músculos movedores de orejas. Hay quien puede mover las orejas, ¿no?
¿Puedes mover las orejas?
Más o menos una, sí, sí.
Yo fíjate que no, solo las puedo mover, pero a jalones. Las orejas.
¿Las propias?
No, las ajenas. Pero el asunto es que hay personas que sí pueden mover las orejas y eso es una cosa muy curiosa porque muchos otros animales pueden dirigir sus orejas. Los perros, por ejemplo, los gatos, pueden darle vuelta a voluntad a sus orejas para enfocar mejor los sonidos que escuchan a su alrededor. Y esto es un mecanismo que ahí queda en el cuerpo humano. Es común en zorras que puedan mover la oreja y oír cosas que
de la mesa de junto.
Yo creo que las mujeres sí pueden mover las orejas. Se me hace que todas pueden porque qué manera de meterse en todo.
Esto sí me espantó, pero todos los seres humanos tenemos otra nariz.
¡No!
¡Sí, ya, caramba!
¿Tú tienes otra?
El órgano de Jacobson se llama, y es un órgano olfativo que aparece en muchos animales, desde los elefantes hasta las salamandras, y está atrás de la nariz, por dentro. Okay. Pero en el humano ya no tiene nervios que lo conecten al cerebro, así que posiblemente no lo usamos para nada. Pero ahí está otra nariz dentro de mi nariz, y eso explica bastante. Ahora entiendo.
¿No será que eres como los tiburones que van perdiendo los dientes y tienen filas y filas, y tú tienes filas y filas de narices? Ahí dentro, que van a ir empujando.
Como matrioshkas, como muñecas rusas.
Yo la verdad es que espero que... Yo quisiera que vivieras muchísimos años, Eduardo, que tuvieras una vida larga, larga, para ver de qué tamaño se te pone esa cosa.
¿Quieres ver de qué tamaño se te pone esa cosa?
No, esa cosa que tienes en la cara, güey. Hijo, qué estúpido.
Qué horrible sonó eso.
Es muy difícil conducir este programa porque en cualquier momento
sí,
se puede...
Sí lo grabaste, ¿verdad? ¿No? Sí quedó para la posteridad. A ver de qué tamaño se te pone esa cosa.
¿Qué tienes en la cara?
Tengo mucha curiosidad. Esa parte ya no va a entrar.
Esa va a ser de la edición.
Va a ser editada, mi señor Saca, efectivamente.
Bueno, ahora, el 85% de la población de los humanos modernos tiene un músculo que se llama el palmaris longus. Palmaris longus, que es un músculo que ya no utilizamos, ya no necesitamos, de hecho, porque servía para retraer las garras.
Órale.
Ahí está, o sea, todavía lo tenemos, la
retractor de garras.
Y podíamos con esto retraer, o sea, meter las garras como lo hacen algunos felinos y otras especies. El músculo ahí está, pero nosotros no lo utilizamos.
Doblen la muñeca y toquen su pulgar con su dedo meñique, el dedo, y si les con la muñeca doblada. Y si se les bota un músculo, quiere decir que tienen todavía este retractor de garras.
Mira, yo sí lo tengo.
Vestigial.
Nunca había yo visto esto, pero sí, en efecto.
Bueno, pues con eso puedes retraer a las garras que luego...
¡Santiago Garras! Así le decían a Santiago Garras, ¿no?
Sí, el
creo
flatulento.
Creo que le decían el dorro.
El flatulento, sí.
Santiago Garras, el flatulento.
Bueno, ¿qué más? Ah, bueno, el agarre animal que tienen los bebés. Seguramente ustedes alguna vez han visto un bebé, le pones un dedo o algo en la mano e inmediatamente lo aprieta al grado que se le ponen blancas las uñas, ¿no? Lo aprietan con muchísima fuerza.
Esto hay juguetitos que son así como agarraderas y demás que se ponen sobre las cunas de los bebés para privilegiar, para hacer que el bebé
ejercite
esta respuesta. Y esto es cuando teníamos pelo, cuando nuestras madres tenían pelos.
todo el cuerpo.
Que eran animalitos con
pelo.
Y
las crías, desde que nacían, se agarraban fuertemente a los pelos de su madre para no caer, ¿no? Para poder seguir en el árbol o donde sea que hubiera estado su madre, ¿no? Pero ahora ya, afortunadamente, no tenemos que agarrarnos con fuerza de los pelos de nuestras madres.
No, ya no, porque ya nos cargan, no, nos llevan en carreolas.
Ya es otra cosa, sí, efectivamente. Y luego, la carne de gallina, que no lo ha visto, cuando se te enchina el cuero.
O tienes frío.
Se pone la carne de gallina. ¿Por qué, mi estimado Staca? ¿Qué es esto?
Bueno, una vez más, y regresando a los pelos de sus madres, cuando teníamos gruesas capas de pelaje en todo el cuerpo, algunos todavía habíamos tenido bastante vello, pero cuando éramos animales con mucho pelo, pues nos esponjábamos. Cuando nos asustábamos o queríamos aparecer más grandes ante un depredador o un rival, erizábamos el pelo para vernos con mayor volumen.
Como los
y
gatos.
Cuando hace frío, como los gatos, efectivamente, y cuando hace frío, la reacción es la misma para tratar de atrapar una capa de aire más caliente cercano a la piel a través de nuestro pelaje, el pelaje que ya hemos perdido. Bueno, yo nomás he perdido el pelaje de la cabeza, pero el pelaje del resto del cuerpo.
Sí, el de la coronilla es el que se está yendo también en mi caso.
No, no todo, ¿eh? No, no, espérate tantito, deja que... O sea...
Bueno, estos son algunos de los cambios que hemos experimentado en la modernidad, los seres humanos.
Acércate al periodismo subjetivo
y verás.
¿Qué onda?
Una investigación de fondo.
De la corneta.
Reportaje especial.
Reportaje especial.
Reportaje
especial.
Es.
Mi estimado Staca, ¿cuál es el piquete más duro que te han dado? La vez que te hayan picado, que realmente te haya dolido.
Bueno, ahorita te cuento la vez que más me dolió cuando me picaron, pero tú dime, contéstame la siguiente pregunta. ¿Cuál es el animal que pone los huevos más grandes?
Bueno, aparentemente la respuesta sería...
No es el avestruz.
¡El avestruz!
No.
¿No?
No, no.
¿Cuál
no.
es?
El animal que pone los huevos más grandes es la avispa.
¡Ah! Y si no creen, dejen que les pique una. Ay, hablando de piquetes de avispas, yo tengo un amigo, un artista plástico de relativo éxito en México y el mundo. Pero bueno, no importa quién sea, el punto es que él es de nacionalidad española y estaba de viaje en la República Mexicana con su novia y andaba en su motocicleta muy contento. Creo que por Cuautla o por ahí, un lugar donde pues, hace calorcito, ¿no?
Ajá.
Iba en su moto, en shorts, despacito, domingueando, cuando de pronto una avispa... Por el aire y la velocidad de la motocicleta, se inserta en sus shorts.
Ponte en los zapatos de la avispa. De pronto estás volando en el campo muy contenta y te llega y te metes en un escroto. ¡Ay, qué es esto!
No se metió al escroto.
Bueno, se mete
en una entrepierna.
Pegas en un saco escrotal y...
Pegas en un saco escrotal sin verla ni tenerla. Pues se apanica la avispa y pica en uno de los testículos de nuestro amigo. Y el cual, bueno, lo hizo brincar, como ya se podrán imaginar, aventar la motocicleta y su novia, de inmediato, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Le baja los pantalones.
Ajá, le para revisar el piquete.
Le ve gigantesco, ya tenía un testículo mucho más grande que el otro.
Le chupó el veneno para salvarlo.
E intentó hacer precisamente eso, quitar el aguijón, no chupar el veneno, porque las avispas no tienen veneno, pero sí extraer el aguijón.
No, si tienen, ¿cómo no van a tener? Claro que tienen.
No tienen veneno.
Tienen una toxina horrible, es lo que te hace que se te hagan...
No, lo que hace que se te hinche es el aguijón que se queda dentro.
Trae veneno, trae unas glándulas ahí que siguen todo el tiempo metiendo veneno.
Bueno, a lo mejor sí trae alguna toxina, tienes toda la razón, pero el problema no te tienen que chupar el veneno, lo que tienen es que sacar el aguijón.
Yo sí le hubiera dicho, pues ya si te picó, ya chúpame un...
Y en eso estaba la novia, que fue la que me lo contó, succionándole, tratando entre los alaridos del otro güey.
¿Es
cuando
guapa?
Pasa un camión, sí, tú la conoces, cuando pasa un camión de japoneses, todos armados de sus cámaras, a tomarles fotos, sacándole, mientras el güey gritaba como loco, pero bueno...
Y le decían,
experiencia.
¡Oh, le está haciendo tortura de Shigon!
¡Qué tortura tan extraña!
Le está haciendo bocaque.
Es esa.
Está
bueno,
muy bien.
Hablando precisamente sobre ese tema, resulta que allá en la Universidad de Cornell, en los Estados Unidos, allá en Nueva York, tuvieron a bien hacer un experimento. Resulta que un hombre fue picado precisamente por una abeja.
Por andar en shorts investigando el comportamiento de las abejas. Fue una cosa casual, un accidente.
Que puede suceder con mucha frecuencia si te acercas a un panal en shorts, ¿no?
Así es.
O así, pues te pueden ir y picarte en el escroto o en alguna parte de la región íntima. Bueno, el caso es que este hombre, dentro de la Universidad de Cornell, allá en Nueva York, decidió hacer una investigación, después de haber sido picado en el escroto por una abeja, de en dónde... Es más doloroso que te pique uno de estos bellos insectos.
Uno pensaría que en el escroto ya es una cosa realmente horrorosa, pero los van a sorprender los resultados de la investigación porque este hombre se hizo picar en otras partes de la entrepierna.
Y del cuerpo entero. El primero que nada dijo, bueno, yo me ofrezco, que es otra cosa.
Exacto, otra cosa. No, yo me ofrezco.
Yo voy como
se
voluntario.
Se los compruebo.
Nadie puede hacer eso. Eso es mentira.
Si tomas muchísima agua y estás en un lugar muy frío, no sé, en la Antártida,
no,
y sales a la
nieve... tendrías que estar muerto para poder cumplir la frase, yo me ofrezco.
¿Será que si te mueres habiendo tomado muchísima agua y alguien te lo extrae
bombeando,
sí puedes estar...
Solamente así.
Bueno.
Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que él dijo, yo seré voluntario, ofrezco mi cuerpo para la ciencia... Y que me piquen en varios lugares. Primero querían determinar dónde duele más un piquete, en el escroto o en el pene.
Y efectivamente se hizo picar. Ahora, me hubiera encantado ver cómo le hizo para que le picaran ahí. O sea, para provocar un piquete en ese lugar, ¿qué haces? ¿Le das unos cabezazos ahí al panal o que tocas la puerta?
Ahí los pones.
¡Abejas!
¡Píquenme!
¡Píquenme!
¡Háganme suyo!
¿Le picó una nomás o le picaron varias?
Bueno, él ofreció todo su cuerpo completo.
¿O qué haces? Bueno, el agujerito del panal Mets.
Esa es una de las alternativas, como el chiste del lindo en el burdel.
No,
pero lo
no
vamos
se puede
a dejar
contar
de lado.
El chiste del lindo en el burdel.
Okay. El punto es que este hombre dijo, bueno, vamos a hacer una tabla de medición del dolor, porque El dolor es una experiencia subjetiva, solamente sucede dentro de nuestra mente. Uh-huh. Se pueden medir algunas consecuencias del dolor, como que se acelere el ritmo cardíaco, en fin, otras las ondas cerebrales aumentan.
Más o menos dolor es difícil de calificar, ¿no?
Sí se puede calificar, ¿no? Si yo te doy un puñetazo en la nariz, pues puedes decir que tanto te dolió en comparación con un martillazo en el dedo
chiquito.
Preferiría
una puñetiza, pero
un martillazo mismo, en el chiquito, ¿no prefieres?
No, pero eso puede ser hasta peligroso, ¿no?
En el dedo chiquito.
Ah, ok, ya. Mejor con un chipote chillón para que no duela tanto.
Tú puedes decirme que es más doloroso, ¿no?
Uh-huh. Un martillazo en el chiquito.
Exacto, o un puñetazo en la nariz.
Okay.
Y así este hombre empezó a catalogar, pero para no fallarle, dijo, bueno, voy a ser picado en cada parte del cuerpo, no una, sino tres veces, de la cabeza a los pies, de la coronilla hasta el dedo chiquito del pie, literalmente. Y bueno, pues empezó a hacer estos
calificaciones,
estas,
¿no?
Calificaciones.
Bueno, en los testículos, él le dio un que fue el primer piquete, le dio una calificación de 7.0 a los testículos, ¿ok?
¿Te cae?
7.0 en una escala del 1 al 10.
Es bastante alto.
Es bastante alto, sí, estamos hablando de que ya marca.
De ahí pasó al pene.
De ahí pasó al pene, que fue nada más un poquito más doloroso, y le puso un 7.3. 7.3 en el pene. Ahora, también el pene, cuando hablamos del pene, ¿en dónde?
Espérate, sí. Sí, porque hay unas regiones donde es más doloroso, porque hay más terminales nerviosas. Y se pone todo grande, ¿no?
Sí, bueno, sí. También con la hinchazón.
Cabe hacer notar que este güey se animó a participar en el estudio porque no tenía pareja en ese momento. Dijo, soy soltero, no tengo vida sexual, nadie se va a espantar de que traiga yo tres testículos un día.
O un pene gigante.
O un pene bicéfalo debido al piquete. Y entonces, bueno, se aventó y dijo, el dolor en el testículo es más o menos igual de doloroso que en la palma de la mano o en el cachete. Uno ¿en pensaría el cachete? Que es mucho más doloroso en el testículo que en la palma de la mano o el cachete. No. Pero tanto el cachete como la palma de la mano tienen una gran cantidad de terminales nerviosas.
Sí, en efecto. Bueno, y hay unas calificaciones aún más altas. Por ejemplo, se dejó picar en la nariz, exactamente en la fosa nasal, o sea, alrededor de una de las fosas nasales. Ahí el dolor registró un 9.0.
Ese fue el dolor más alto. Duele más que en el cutis, que en el niés, en el scrotum o en el glande. Un piquete en la nariz.
Ahora, a ti si te pican en la nariz, no sé, es como si te picaran en el torso entero. O sea,
me desmayo del dolor.
¿Qué proporción de tu masa corporal representa tu nariz? Yo diría que
alrededor del 90.
Una cuarta parte, una cosa así. Es una nariz imponente.
Ya, que no piquen ese güey, por favor.
Y bueno, ponte otra vez el avispón verde nuevo, estaba más bonito.
Efectivamente, el lugar más doloroso del cuerpo donde te puede picar una abeja o una avispa es la punta de la nariz, cerca de la fosa nasal. Y no sé, a mí alguna vez me ha salido un grano por aquí y sí que son dolorosísimos.
Ahora, al principio de esta conversación preguntabas cuál había sido el peor piquete que me habían dado a mí. Y yo una vez pisé...
El de Iniesta.
¿No? Una vez pisé un alacrán.
Fue el mejor, perdóname, me confundí.
Yo vivo en el sur de la Ciudad de México y son de estos alacranes chiquitos, cafecitos, muy pequeños. Y me dolió como si hubiera yo pisado un clavo oxidado o un vidrio. Me dolió horriblemente, pero pues no era una especie muy venenosa, por lo cual no fui al hospital ni nada. Pero cuéntanos, por favor, del alacrán saltarín. Alacrán de la viga
es que
y la cuba.
Tenemos un amigo que es el mala suerte. Sí, realmente sí. A él le pasan las peores cosas. Él también trabaja en radio. Por ejemplo, estaba trabajando en la radio allá en Oaxaca, cuando de pronto llegó la APO, la Asociación de Pueblos Populares de Oaxaca, hace algunos años. Tomaron la estación y lo tuvieron con él dentro y lo tuvieron operando la estación en calzones durante una semana sin poder ir a su casa. En fin, le pasan todas las cosas terribles. Pero antes de que eso le sucediera, en casa de una amiga nuestra, también locutora, estaba el güey echándose una cuba, afición, muy común entre todos, ¿no? Uh-huh. pero predilecta de él. Y de pronto del techo, que era un techo de vigas, cayó un alacrán que cayó justamente en el vaso de su cuba. Él no se dio cuenta, le dio un trago y el alacrán le picó en el labio.
Así como usted lo escucha, le picó en el hocico.
No se me ocurre algo más doloroso.
No, según estos grados de dolor que nos dio el hombre que se expuso a los piquetes de abeja, es de los que más alto marca. Y un alacrán, que el veneno de alacrán, yo les puedo decir que realmente sí duele muchísimo. Ahora, era un alacrán de estos también, de los cafecitos. A otro amigo que también trabaja en radio y parece, al parecer los productores de radio... Atraen alacranes. A ese le picó en la base del escroto. A escasos centímetros de su blazer, vamos
de
a decir.
De su umbría.
De su saco.
Ah, de su blazer. Del yaqué.
Del yaqué, exacto.
Bueno, ya para terminar con el estudio, los lugares en donde menos duelen los piquetes de abejas son la parte superior del brazo, o sea, ahí donde te ponen la vacuna del tétanos y otras, ahí duele muy poquito. Él le dio una calificación de 2.3. El dedo del pie de en medio.
Ajá.
Y la cabeza. Dijo que te piquen en la parte superior del cráneo. Es como que te revienten un huevo. Te duele un momento, pero después se va. ¿A ti te han reventado un huevo?
Fíjate que no.
¿En la cabeza?
Habría que preguntarle, no sé, a lo mejor a
Gómez. ¿Te han reventado un huevo?
A ese sí le reventaron un huevo.
En el mentón sí te han reventado unos huevos, ¿no?
Nunca me han reventado un huevo en el mentón. Yo sí lo he aplicado en su momento.
Ah, pero un huevo alguna vez en alguna fiesta que te rompan un huevo en la cabeza.
Un huevazo, sí.
No duele mucho. Bueno, pues en la punta de la cabeza.
Oye,
la coronilla.
Ahora, yo hubiera pensado que un piquete de cualquier animal, no sé, que te pique un 100 pies en el pie, sí duele, ¿no?
Sí, supongo que sí.
En el dogón, digo.
Ah, no, ahí duele muchísimo. Ahora bien, este estudio pues es solamente sobre un individuo. Faltan más estudios, pero lo que no encuentran son más voluntarios que se dejen picar en todas las partes del cuerpo para catalogar cuál es el piquete más doloroso de todos.
El piquete más doloroso de todos, ya saben, que
es el del burro.
Produce, ¿no? Claro, ese es el piquete mortal. ¿Sabes qué sale si te pican?
Ah, no, pero esos muerden, no pican.
No, sí muerden y pican.
No, nada más muerden. Estás equivocado.
A ver, aguántale un piquetito.
Bueno, ya.
De veras que el karma existe. Hay de karmas a karmas, ¿no? Pero para quien no sepa lo que
está
es
está Karma Rosenberg, la actriz porno.
¿Ah, sí? ¿Así se llama?
eso es karma, buen karma.
Bueno, pues el karma es esta idea de que lo que haces...
Y el nuevo dice, sí, yo lo he visto.
De que lo que haces se te regresa, ¿no? Para bien o para mal. Que si tú obras bien, entonces el karma se te va a regresar a ti de manera positiva y viceversa.
Y bueno, porque aunque no creas en las fuerzas, en la cósmica y en el universo, cuando uno hace bien, pues la gente tiene un buen recuerdo de uno y la próxima vez que te vean tratarán de hacer el bien por ti. Yo creo que ahí está la base del asunto del karma.
Y había una canción de John Lennon que se llama Instant Karma, ¿te acuerdas, mi estimado? Que a veces sucede, lo acabamos de ver, presentamos un clip la semana pasada en el cual aparecen unos ladrones, unos asaltantes que a mano armada despojan a un pobre ciudadano de sus bienes.
Aquí en la Condesa, en la Ciudad de México.
Aquí en el DF. Se suben a una motocicleta, se atarugan y se estampan contra un camión que carga vigas de metal y las vigas se les encajan en las
varilla.
Piernas.
Varilla de construcción. Entonces quedaron pues ensartados en las varillas.
Envarillados.
Y la gente que vio el accidente, sabiendo que eran ladrones, viendo la pistola tirada en el piso, les decía, ya deja. El otro gritaba desesperado y la gente les decía, ya cállate, maricón. ¡Cállese, Joto!
Incluso
aguántese.
La víctima del asalto fue a ayudarles a los asaltantes que estaban ensartados en la varilla. A estos güeyes les cayó el karma instantáneo, que era lo que decía John Lennon en esta canción que vimos de fondo. Pero hay otro tipo de karma que no es por ser mala persona. Es por ser bruto.
Pero eso no es es que no me dio curiosidad cómo ibas a meter el karma en esto. Porque esto la verdad es nada más la prueba fehaciente de que entre nosotros abundan los imbéciles. Y yo soy uno, yo estoy consciente.
Es increíble, pero bueno, existe una larga tradición en el ser humano de apagar fogatas con orina, por ejemplo.
Sí, de hacer cosas con la orina, porque ahí
hacer
está.
Cosas con
tiene
la orina.
Que salir de todos modos, ¿no?
Sí, seguramente ustedes habrán visto en algún mingitorio por ahí en su trayecto por la vida una abejita o una mosca
una
puesta
diana.
En la porcelana. Y lo que pasa es que en muchos lugares se hartaron de poner letreros de que por favor orine usted en este lugar, que nadie respondía hasta que alguien pensó y dijo, ah, y si le ponemos un blanco, algo a lo que la gente le dispara y santo remedio, ya nadie se hizo fuera de la vacinita.
Natural.
Gracias a eso.
Natural al ser humano tratar de lograr un objetivo. Si pones un blanco a lo cual darle, pues ahí está. Porque nosotros...
¿Tienes con qué disparar? Bueno, yo lo hice.
No quiero recordarte lo que hacías con los apagadores.
En la escuela.
En el Green Hills. O sea, era llegar hasta el apagador hasta que salieran chispas. Hasta que salieran chispas.
¿Y eso no era peligroso? ¿No te puedes electrocutar por la corriente eléctrica?
Yo creo que hay demasiados cortes. No creo que pueda viajar la corriente a través del
flujo de la orina.
Del chorro.
Creo que alguna vez vi un programa y que efectivamente decían que era muy complicado.
No se puede.
Porque hay quien orina en las vías del metro, por ejemplo, exacto, donde hay una alta tensión. ¿Sí? Eso es otra cosa. Y al parecer puede ser peligroso. Yo les recomiendo que no lo hagan.
Esto eran 120 voltios, ¿no? Tampoco pasa nada.
Pero un niño de 11 años.
Sí, pero es, o sea, en el chorro está difícil.
Imagínate que te hubiera dado un choque eléctrico. ¿Qué cara? ¿Con qué cara vas a la enfermería a decir?
Con el aquello floreado.
Chamuscado. ¡No! Bueno, pues el ser humano tiene, sobre todo el macho de nuestra especie.
¡Ah!
Aparte, cuando uno va creciendo, vas perdiendo potencia.
Sí.
Porque como todo se hace más grande.
Sí.
Entonces, pues...
Hay menos presión.
Hay menos presión y sale...
No, todo se hace más grande y también no te hagas. Ya estás en la edad en la cual todo se hace más guango. Entonces ya hay menos fuerza.
No, pero desde la adolescencia, o sea, cuando yo era niño...
No. Hablemos de la degradación de la próstata, Videgaray.
También hablaremos de eso.
Ahí está.
Esto no tiene
de
que ver con
próstata.
La próstata, tiene que ver con la vejiga, no,
o sea,
con
la vejiga
próstata.
También pierde fuerza.
Efectivamente, pero yo cuando era niño en la primaria lo llegaba al techo, y el techo era como de 4 metros en el baño.
Cuando era niño me llegaba
era
al techo.
Altísimo. Una presión endiablada, y después pues ya se va cediendo. Pero bueno, algunos hombres... mantienen esta costumbre y resulta que iba un grupo de turistas en un autobús por allá cerca de la provincia de Quang Ngai en Vietnam.
Quang Ngai en Vietnam, cerca de un pueblo, ¿cómo se llama?
Futo.
Futo. Iban a Futo.
Iban hacia Futo.
Que es Phutho. Futo.
Phutho.
No, sí, Futo.
Futo.
¿Usted de dónde es? Futo.
Ah, pues qué Futo tan bonito, ¿verdad?
Sí,
este
sí.
Poblado.
El Futo tradicional.
El Futo de siempre. Bueno, en este...
Pero estaba el Futo de antaño, ¿no?
Así
que
es.
Era más antiguo y bonito.
Bueno, iba este camión...
¿Cuál será el Futo del futuro?
No
se
lo
desarrollará
sé.
Muchísimo este pueblo y...
Iban hacia Futo y de pronto pidieron pararse para poder ir al baño. Entonces pararon ahí en el campo.
¿Usted de dónde viene? De Futo. Sí, se le ve.
¡Futo! Y bueno, se pararon antes de llegar a Futo. Se bajaron todos y se les tenía que hacer... Que micturar, que mingir.
Ajá.
Que ir al baño, hacer del uno. Y entonces se les hizo muy chistoso orinar en un panal de avispas. Y llegó el karma instantáneo, porque no puedes esperar orinar en la casa de las avispas y que estas no hagan nada por defenderse.
Bueno,
22 turistas tuvieron que ser atendidos de emergencia porque a todos se les ocurrió orinar donde había una gran cantidad de panales.
¿Cuántas veces han oído ustedes que si ves un panal de abejas o de avispas, de estos insectos que llegan y pues, ponen su colonia en algún lugar, que te alejes de ellos? Son peligrosos, son agresivos, son territoriales. ¿A quién se le ocurre hacer eso sobre el panal, descubrir tu genitalia en una nube, en un enjambre de abejas o de avispas?
Ese fue el peor problema, porque algunos los picó en la cara, en las manos, pero a la gran mayoría de ellos, pues no alcanzaron, ni siquiera tuvieron tiempo de subirse la bragueta y bueno, fueron atacados en salva hacia la parte y creo que es lo que merecían, ¿no? Karma instantáneo por estar atacando a estos animales indefensos de una manera tan asquerosa.
Ahora, estos pobres animalitos además mueren al atacar. Y te dejan el aguijón ahí clavado.
Sí,
imagínate la hinchazón que causa, no sé, ahí.
Pero tú estás en tu casa y llega un gigante de 50 metros y empieza a orinar un chorro gigante encima de tu hogar.
Lo picas.
Y acabas con él.
Lo lastimas de la peor manera posible. Ahora, cuando uno está en esa situación, yo les voy a contar un cuento muy feo que me sucedió. Eran las 3 de la mañana y yo vivía en una casa solo. Era un
la segundo, casa de Hansel y Gretel.
La casa de Hansel y Gretel. Saludos a la señora Bechtold, mi antigua casera. Y yo pues vivía en el piso de arriba de la casa y había un jardín y era un lugar bonito. Pero yo siempre tengo la costumbre de dejar las ventanas abiertas noche y día porque me gusta que...
Porque como apesta tan cañón el güey.
No, que corra la brisa por mi casa. Y de pronto me levanté al baño.
Con los gases que se revienta.
A las 3 de la mañana. Y detrás de... y además me gusta dormir en traje de cumpleaños. Totalmente desnudo. Entonces, me levanté al baño y de pronto oigo detrás de mí... a las 3 de la mañana y desnudo. Y era un gato que se había metido a mi baño y que estaba en posición de ataque detrás de mí mientras yo estaba con mi
mientras tú estabas haciendo
mi hombría en las manos.
Lo que hicieron estos güeyes ahí en Futo.
Y el gato pensé me iba a atacar en ese momento y dije, ¿qué hago? ¿Me protejo la cara?
¡Inerme, desnudo!
¡Desnudo ante un gato enojado!
Todo erizado y con las uñas por delante.
Lo cual, pues, me hizo congelarme, quedarme quieto absolutamente y retroceder pensando, si el gato se me lanza, tengo que proteger las joyas de la familia a toda costa. Si se lanza la cara...
Sí, ¿la cara qué?
¿La cara qué?
¿Los ojos qué?
Y además medio dormido. Total, me hice hacia atrás y alcancé a lanzarle una botella de champú que estaba ahí a la mano y eso me dio oportunidad de escapar y me tropecé y me pegué en la cabeza al caer. Ya, y el gato salió volando por la ventana, pero fue un susto horrible para el gato y para mí. Estamos hablando de animales en peligro, dos.
Wow.
Ahora imagínate que llegue ese gigante y hace pipí sobre tu casa.
Fíjate que mi abuelo me contaba, cuando él iba a la Plaza de Toros hace muchísimos años, porque le gustaba mucho la tauromaquia, que eran otros tiempos, unos tiempos brutales, sí, en México, que uno de los pasatiempos era llevar calcetines rellenos de harina.
Ajá.
Y a media corrida, de repente pararte, agitarlo sobre tu cabeza y ¡fum! Lanzarlo a la grada a ver a quién le dabas un harinazo, ¿no? Eso estaba leve. La otra cosa que hacían...
Calcetines con harina, ¿no?
Era llevar bolsas llenas de gatos y agarrarlos de las patas, darles vueltas sobre...
Está
mal, estoy hablando de México de los 40, 50.
Bolsas llenas de gatos.
Ajá, y sacar a un gato, agarrarlo de las patas, darle vuelta en la cabeza y ¡fum! Aventarlo a la grada. Entonces estaba un pobre paisano...
Le cayó un gato.
...viendo la corrida sentado y de repente le cayó un gato erizado en la
Pero
cara.
Está muy mal.
Está pésimo. Entrar en la... Pues, el toreo está pésimo.
Y el pobre gato. Bueno,
el pobre caballo, el pobre toro, el pobre torero.
Y con todo respeto para tu abuelo.
Y el pobre gato.
Pero si
él
estamos,
no los llevaba.
Si estamos hablando... No, ya sé que él no los llevaba, pero estamos hablando de gente que va a ver un espectáculo de tortura de un animal. No me sorprende nada que se entretengan lanzando a otros
lanzando
pobres animales.
Animales,
si te vas a divertir pésimo viendo cómo matan a un animal y el torero pone su vida en riesgo y también lo pueden matar a él, ¿cómo no te vas a divertir aventando gatos?
Un gatito, no pasa nada, ¿no?
A mí si me van a aventar algo, aviéntenme una gata. Porque creo que rasguñan menos.
La corneta. Más que un informativo.
La corneta. Bueno, pues llegó ese bonito momento en el cual le servimos la cereza sobre el pastel, el premio, la olla de oro al final del arco iris, que es el top 10, que el día de hoy se intitula...
El pelo en la sopa.
No, ¿el pelo en la sopa? Molesta un
el
pelo en la sopa.
El en los frijoles.
¿Sabes qué? Un pelo inesperado en donde sea molesta. Puede ser en la coladera, en el asiento del baño. Un pelo molesta. Sí. En la alberca, un pelo en la alberca.
Sí.
¿No?
¿Un pelo en la pantufla?
No, esos no molestan tanto. Esos, digo, si está parejo, lo malo es cuando está así como todo ahí...
¿Cómo parejo?
Cuidado, ¿no? Sí, o sea, cuidadito.
¿Ah, sí?
Que se vea organizadito, que se vea que hay cariño.
Ok.
No, que nomás está ahí. Es como cuando ves un terreno baldío todo lleno de plantas ahí a lo... Pues, no. En cambio, cuando está bien cortadito, bien, se ve bien.
Bien podado el pasto.
Sí.
Bien organizado.
Porque el terreno pelón, sin nada, tampoco se ve bien. Yermo.
No, sí se ve
bien.
O sea,
ni pasto, ni nada.
Sí tiene su encanto.
¿Hay todo terroso?
¿Terroso?
No sé si me gusta.
¿Y el chico terroso ha sabido de él?
Ese que siempre ha andado todo polvoriento.
Siempre,
¿no?
Cubierto de tierra.
¿El chico terroso, ese pequeño sucio?
¿O el chimuelo terroso?
No me digas eso. Pero ese era su primo, ¿no? El mueloch. ¡Mueloch!
El chimuelo terroso, el chico
el
terroso.
El
mueloch. En fin, el nudo de globo paso terroso.
Sé qué, güey. Sé qué.
Eso ya se fue como de tarjeta amarilla, ¿no?
Sí, 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 ya. Eso es golpe de conejo atrás de la cabeza,
eso
mal.
Eso no se vale.
No, no, no.
Bueno, entonces vamos con el top 10. Ya les dijimos que esto se llama, estaba a punto de ser mi novia, pero la número 10.
Estuvo a punto de ser mi novia, pero cuando ya le iba yo a llegar, hizo un chingo de frío y ya no quiso ser mi novia.
Y a ella también le dio frío.
Ya no quiso.
De plano, Adame, debe ser terrible, ¿no? Que te digan.
Fíjate ya que... no le digas a Adame nada, porque ya viste que manda
sí.
Insulta a los
pero
reporteros.
No, no estás a la altura de mis expectativas. Yo esperaba más de ti. Debe ser durísimo, ¿no?
Pues sí.
Yo bueno, por lo menos.
Que, yo pensé que había menos. Más, ¿sí? Por lo menos, y por lo menos no es gigantesco. Y ¿cómo era ballena dormilona? Esos son dichos del albañilito.
Estaba a punto de ser mi novia,
pero se empezó a vestir porque estoy bien feo.
Del cuerpo.
Y de la cara.
De Avatar.
Aunque ya me había visto la cara varias veces, ¿no?
De Avatar. El cara de Avatar.
¿De Ava? Sí, sí tiene.
Que de músico, ¿dónde eran los de Ava? Eran
Suecia, me parece.
¿Suecos?
Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué te acordaste? ¿Por Chiquitita?
Chiquitita. Chiquitita.
Chiquitita, hazme el favor.
Dale unos jaloncitos. Alamelashi. No. Ahí está. Chiquitita. ¿Esta Chiquitita? ¿Se la cantas a tu Chiquitita? O sea, está Alfredo Adame en las mañanas despertándose, viendo.
Viéndose el pene y diciendo.
Sí. Y suena esto. O sea, imagínate, abre la ventana.
Ah, desnudo.
Le cantan los pajarillos en su jardín. Y voltea ahí.
Le cantan, dijiste.
Chiquitilla.
Ah, sí, otra vez.
Sí. No, no, le cantan.
También puede ser que le caiga.
Súbele, súbele, porque ahí está, ¿no? O, admirándose frente al espejo.
Con su lupa.
Y entonces empieza a bailar por todo su cuarto, cantando esto, siguiendo el piano con Chiquitita.
Chiquitita, you can hide
no. Ya está Alfredo, ¿no?
Y viendo su minúsculo apéndice.
Y gozándolo.
Ahora, él dice, ya salieron por ahí unas fotos.
O sea, tú las pusiste como salieron por ahí, salieron de tu teléfono.
Yo las tuve que ver, o sea, tuve que ver el pene de Adame. También tuve que sacar la lupa.
Muy mal.
La verdad es que ese es un pene normal, ¿no? O sea, tampoco se ve grande.
Sí. Pero yo lo vi, como que no quiero decir nada, pero yo lo vi, pues, sí, escaso.
Sí, sí, también.
Digo,
la verdad,
sí. Y Alfredo, pues, es alto, ¿no? Y uno esperaría, pero no.
Eso al parecer.
No, eso al parecer no, no.
Bueno, ya dejemos el pene de Adame en paz.
En relación a mi cuerpo, la mía es gigantesca.
La que sigue.
Hasta se ve raro.
Es la número 9. Fíjate, estaba a punto de ser mi novia, pero pues tiene glande.
¿Eh?
La nariz.
Ah, ya, la nariz. Ok.
Y me pica un ojo, ¿no? O sea, no nos podemos besar porque...
Tiene glande la nariz.
Yo que tengo nariz común, tucán.
Ah, sí.
Sí, pues así no, decían no las guías en Japón. ¿No?
Sí, ¿por qué preguntas tantas pendejadas? Sí. Mi foto de familia, foto, cállese ya.
Estaba a punto de ser mi novio, pero me dijo, ¿de qué es esa mancha que traes en la blusa? Y le dije...
¿En la blusa?
Perdón, amor, se me... sució trabajando con mi jefe.
Pero es que aquí hay un problema. Si usas blusa...
Sí, me equivoqué, güey. Era al revés.
Sí, si usas blusa, porque tú usas camisas, ¿no?
Estaba a punto de ser mi novia, pero le dije, ¿de qué es esa mancha blanca que traes en la blusa? Y me dijo, perdón, amor, se me ensució. Era al revés. Tienes toda la
Exacto.
razón. Sí.
Blusa.
Ya ni modo. Vamos a la que sigue. A ver, hazlo tú, pues.
No, está bien. La que sigue es la número 8.
No quiero nada.
Estaba a punto de ser mi novia, pero empezó a bailar reggaetón en su cumpleaños.
Con mi tío.
Con el tío.
Ese tío.
El tío Saladín.
El tío divertido.
Le dicen Saladino.
El tío que llega y te dice, ¿cómo están, chavos?
¿El tío divertido?
Sí.
Que
ese
es acá,
tío.
Ese tío.
Ya sabes que cómo se pone, ¿no?
Sí. Que se echa a perder. Acaba arruinando la fiesta.
Acabo de caer en cuenta que ese tío ya soy yo, güey.
Sí, ese tío es uno. El tío que ya, pues, oye, dile al tío Eduardo que ya se calle,
que
¿no?
Ya no, que ya no beba.
Que ya no esté acosando a mis amiguitas.
Ya sírvele agua nada más o café.
Yo te me estaba contando una amiga, y tiene otra amiga que es muy guapa, pero ya es una señora ya de mayor edad. Y pues que llega a las fiestas acá con el escote hasta el ombligo.
¿La señora?
Sí. Y entonces pues siempre...
¿Pero se ve bien todavía o no?
No, muy bien. Pero pues acaba haciendo enojar a todo el mundo porque anda ahí alborotando el...
¿Quién dices que es?
Una amiga.
¿La conozco?
No.
¿La puedo conocer?
No.
¿Por qué no?
Porque...
¿Qué? Se come solo.
¿Come solo? No la conoces.
¡Cuida conchas!
¿Qué es esto? Ese es un dicho horrible... De nuestro productor de televisión.
Se cuida conchas.
El cuida conchas.
¿A ti qué más te da?
El cuida conchas. Gatísimo. O sea, eso ni siquiera el naco del bazooka lo diría.
No, ya, o sea, ya es... Es como referencia de naqués el bazooka.
Pues es que ya me contaron...
Pero ya van dos veces que lo refieres.
Me contaron cosas muy feas acerca de él.
Bueno, ¿qué se puede contar de bazooka? Él mismo las cuenta. La que sigue es la número...
7.
La número 7. Estaba a punto de ser mi novia, pero...
Pero justo ese día mi proctólogo encontró mi punto G.
¿Proctólogo? Pues sí. Si usted va al proctólogo y es hombre, su punto G está justo ahí.
Está dentro, ¿verdad?
Del, está dentro del...
De, ¿eh? El más oscuro.
No, ahí. Sí, sí, pues sí, güey. Con esa misma risa, es la misma que te da cuando te encuentran.
La que le daba Juan Gabriel cuando cantaba acerca del ano, ano, y todo el mundo feliz.
Y todo el mundo feliz.
Vamos al Noa.
¿Y pues qué está diciendo? Que vamos al ano, sí.
Un lugar de ambiente donde todo es diferente.
Sí.
¿Te acuerdas que fuimos al Noa Noa en Ciudad Juárez?
Era una basura.
Sí, ya no estaba tan padre.
Pero me imagino que en su momento el Noa Noa era el lugar para ir si te gustaba.
Y cuando a la gente gay se le decía gente de ambiente, ¿no?
Sí. Entonces, si eras de ambiente, te ibas al Noa Noa.
A un lugar de ambiente donde todo es diferente. A ver tantito.
Es medio country, ¿verdad? Además. Esta noche.
Sí, es cierto, es country.
Es un poco country.
Noa Noa, Noa Noa. No,
con el sentimiento que lo canta Eduardo. O sea, él quiere estar en el Noa Noa.
Se estoy emulando.
Cierra los ojos.
A mi ídolo, Juanga. ¿Sabes? Tuve el placer, realmente el gusto, de echarme un palenque con Juan Gabriel.
¿Cuándo?
El año era 2005, me parece. En Ciudad Juárez, precisamente.
Super show, ¿no?
El mejor que he visto. He visto a los Rolling Stones, he visto a Pink Floyd, a Madonna.
Pero nadie le llega.
A quien tú quieras, nadie le llega. A los tobillos en el escenario.
A los shows de...
A lo que hacía Juan Gabriel en el escenario.
Pues sí.
Era, de verdad, el mejor showman que he visto en mi vida. O sea, Elton John es un pendejo.
Sí. Pues sí.
Al lado de...
Yo me imagino, hubiera sido todo un buen show. Elton John junto con Juanga.
Hombre, bárrele. Juan Gabriel era Dios en el escenario.
De plaza, verdad, te veo muy impresionado.
Lo mejor que vi en conciertos en toda mi vida,
okay,
fue a Juan Gabriel. Tuve la oportunidad de verlo dos veces.
Qué admiración, ¿eh?
Pero es que tú lo viste
en vivo, ¿no?
Lo mejor que había. No había mejor. O sea, no había manera de resistirte a su show.
Bueno, es que este güey iba a llorar ya.
El más grande de los grandes, Juanga. Juanga, nunca morirás.
Juan
Vivirás
Gabriel
en mi memoria y en mi corazón.
Y no le digan Juan Gabriel.
Bueno, sí, ya, pero suficiente. Gracias, vamos a la que sigue, que es la número
6.
Fíjate que estaba a punto de ser mi novia, pero no aprieta.
¿Eh?
No aprieta la mano, así como mi compadre, que se ve que está sano. Que le das la mano y sientes aquí la presión, ¿no?
Que le das la mano y te...
Y te agarra la...
No, claro. Y te agarra la...
Así es mi compadre. Así hay gente, ¿no? Que le das la
le
mano,
das la
y,
mano
te
y te agarra,
agarra
la B. Sí, sí, sí me ha tocado.
Gente tan abusiva.
Le das la mano y te agarra la B.
O te agarra el pie. No, no,
no. No, 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 no. Vamos a la que sigue, que es la número...
¿Cómo 5? Es el dicho, güey? ¿Le das la mano y te agarra el pie?
Sí.
¿Dorro?
No, solo el pie. No el pie dorro.
Dorón.
Dorón.
Ok, entonces, ¿qué número dijiste que era?
Era un famoso rey francés, el rey Dorón.
Famoso por su pie.
Dorón. Que era una enfermedad terrible. Tener pie, Dorón. Dorón. No sé, pero me gusta decir pie.
¿Por qué me dan risa esas estupideces?
Porque eres un imbécil.
Soy un imbécil.
Y los que escuchan este programa
diciéndolo.
Pues sí.
Estaba a punto de ser mi novia, pero como que no le gustaba la idea a su esposo.
Como que no le convencía.
No entiendo por qué.
Bueno,
si en esta época ya podemos todos ser amigos, ¿no?
Yo digo que sí. Bien y... Estuvo a punto de ser mi novia, pero nunca supe qué escoger.
¿No?
No.
Ya estás grandecito, ¿no?
Ya, ya deberías de saber.
A estas alturas, güey.
Ya deberías de saber.
Es que lamentable.
Que no sepas qué escoger.
Qué indecisión la
¿qué
tuya.
¿Qué escoger? Porque escojo esto o escojo lo otro. ¿Qué escoger? Nunca sé.
Sí, ya deberías de ser más deciso.
Exacto, no tan...
indeciso.
Exactamente.
Siempre deciso, nunca indeciso.
¿Qué es esa estupidez, güey?
Siempre bécil, nunca imbécil.
Imbécil.
Con N.
Bueno, luego vamos con unas hamburguesa.
Como hamburguesa.
Quiero hamburguesa.
Bueno, vamos a la que sigue.
Oye,
número...
¿te llegó el gato de que te mandé?
Siempre verbe, nunca imberbe.
¿El gato de Papantla?
Sí, ya, gracias.
Ya te llegó.
Vamos a la que sigue, la número...
5.
La número 5.
Estaba a punto de ser mi novia, pero se me atravesó un güey.
Pero conste que dices se me atravesó, no me atravesó un güey.
Y me lo ganó el corazón.
Y me lo di.
Se me atravesó un güey.
Me lo di.
No, fíjate que yo todavía no llego ahí. Estaba a punto de ser mi novia, pero la verdad me gusta otra. Riatota. ¿Esto qué?
Ya, de plano, así a la mala.
Sí, muy mal.
Estaba a punto de ser mi novia, pero no le gusta la corneta. Y pues no, así no iba a funcionar.
Estaba difícil. Estaba a punto de ser mi novia, pero pues me desperté. Y ya no hubo cómo.
Ya no se pudo.
¿No te ha pasado que estás en un sueño increíble y te despiertas? Y quieres regresarte a dormir.
Y ya no.
Nunca retomas el sueño. No retomas. Nunca regresa.
No.
Caray.
Es que no sé, sería bonito que pudiéramos dirigir nuestros propios sueños, ¿no?
Tener sueños lúcidos.
Pero además, quiero que esté esta y la otra y que todo suceda en...
Pues dicen que hay una técnica para controlar los sueños, ¿no? Que consiste en estar a lo largo del día...
Pensando en tu sueño.
Constantemente checando si estás en un sueño o no. Por ejemplo, en este momento, ¿estás dormido o estás despierto? Veo que estás dormido.
Dormido.
Y si lo haces todo el tiempo, va a llegar un momento en el que dentro de tus sueños digas, ¿estoy dormido o no estoy dormido? Y ahí de pronto te des cuenta de que estás en el sueño. Y lo que va a pasar las primeras veces es que te vas a despertar.
Ajá.
Pero poco a poco vas a llegar a decir...
¿Al punto?
Estoy en un sueño, ¿ahora qué hago? Vamos por
Maribel
Guardia.
¿Pero a poco sí se podrá eso?
Yo nunca lo he logrado, pero hay gente que dice que tiene la capacidad de controlar sus sueños.
Yo no todas las noches tengo sueños.
Pero... Es que con la cantidad de alcohol que bebes, pues ni te acuerdas.
No, luego los sueños, cuando has bebido mucho, sueñas cosas más raras.
Como te duermes lleno de whisky.
Como chinche.
Todos los días.
No bebo whisky, güey.
Todas las noches. Sí bebes whisky, bebes de todo. Yo
también. Mezcal.
Beber mezcal, tequila, whisky, cerveza, vino, coñac.
Todo en la misma mesa. Todo en la misma tarde.
De todo.
Schnapps. Schnapps.
Te he visto Frost. Beber de todo.
Es muy bueno.
Vamos a ver qué sigue la número.
¿Cuatro?
La número 4 estaba a punto de ser mi novia, pero después de varios encerrones, decidió que nada más iba a ser mi cuñada y ya. Nada más.
Estaba a punto de ser mi novia. La que sigue es la número...
3.
Estaba a punto de ser mi novia, pero pues no le gusta el reventón.
¡De tripas! ¿Qué? El reventón de...
De tripas revientostadas.
El reventón de tripas. Es que además de todo ve la violencia que yo... O sea, que yo... Implica, o sea, que te...
Revientostada, la tripa revientostada.
Reventar la tripa es...
Es terrible, sí, no quieres, de hecho. Eso es algo que no.
No es lo que va.
Bueno, o sea, en mi opinión hay mejores actividades.
Sí, bueno, hay a quien le gusta. Yo he visto unas cosas, luego cuando andas en búsqueda de pornografía, hay gente que hace cosas muy raras, güey.
Sí, 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 y también cosas, en la realidad.
Cosas muy cochinas.
Muy allá, bueno. Entonces, somos humanos.
Cosas muy sucias.
Sí, sí, sí. Que a la hora en que estás haciéndolas dices, wow, estuvo padrísimo. Qué bruto, soy un marrano, ¿cómo puedo estar haciendo esto?
Pero ahí estoy. Ah,
pero eso sí, se me cae el cubierto al piso y le pido al mesero que me lo cambie.
Pero no vaya a ser...
Pero qué tal anda ahí metiendo...
El otro, el cubierto, otro sí.
El cubierto, pero de látex.
Ya. Ahí te va el cubierto de látex.
Ok. La que sigue es la número.
El cubierto de látex es el utensilio para comer más agresivo del mundo, güey. Aquí está su cubierto, señor. Su cubierto de látex.
Ay, qué mesero tan atento.
Ay, qué bárbaro. ¿Eso es postre? ¿O es la comida completa?
¿O es plato fuerte? Bueno. Estaba a punto de ser mi novia, pero... Me convertí en el lobo feroz.
¿Verdad, abuelita?
Y me la comí. Bueno, me la ando comiendo. Todavía no me la acabo.
Me la ando comiendo.
¿Ese no es naquísimo?
Sí, sí, mira lo que me ando comiendo.
¿Qué tal una vez que un güey llega y nos dice...
¿Cuál de
los dos se la anda comiendo?
Enfrente de una compañera de trabajo... Bueno, ya, ¿cuál de los dos se la anda comiendo? ¿Qué?
¿Qué?
Uno, ninguno de los dos ha podido.
Y vaya que lo hemos intentado.
Y mira que lo hemos intentado. Y luego no seas grosero.
Qué grosero, qué majadero. Muy mal. Vale. Ya hasta me enojé. Vamos a la que sigue, que es la número.
¿Uno?
¡La número uno! ¡Qué feo!
No, ¡zafo!
No, es terrible.
Vas.
Yo iba no a ser mi novia, pero le sentí el pindoriz. ¡Ja, sentí!
De pronto como que le toqué el pítoris. Pues ¡no! Y los ovarios expuestos cubiertos de vello que tiene.
Pítoris. No existe.
¿El pitoris?
No existe.
No, no existe.
No hay tal.
Bueno, a lo mejor sí, a lo mejor si fuiste, si eres una mujer transgénero.
Tienes un...
Y te hicieron un clítoris a partir del pene que tenías.
En realidad lo que tienes ahí...
Es un pitoris. A lo mejor estoy diciendo, no sé, rebuznando una super sandez, ¿no? Es lo más probable. Digo, para no desentonar con las últimas dos horas.
Que nos vayamos al pitoris.
¿Por qué no te vas tú, güey?
Vámonos ya,
de
se acabó.
De puntitas y directo.
Esto se acabó, se terminó.
No me asustes, ¿por qué me enseñas eso?
Para que te calles ya.
Ya.
Ya es momento de que nos callemos, pero
pues
les recordamos...
Quiero, wey, cerrar ya el hocico.
Que ahí está el podcast,
sobre
si lo
todo
quieren
que,
oír.
Que lo cierres.
¡Y ahora sí! ¡A la vez!
¿Por qué no te callas?
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados. México 2024.